Y hoy
es el momento de... ¿Quién?
Le tiramos como Max, pero...
Max.
Max. Max era el incógnito.
Maxi Largui con nosotros desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Maxi? A ver, Maxi, ¿nos escuchás? Maxi. A ver, me parece que tenemos algún inconveniente así. ¿Eh? Lo vamos a sumar a Maxi Largui. Ya el lunes pasado estuvimos dialogando con él.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí.
Bueno, yo los escucho bastante mal, pero no sé si ustedes me escuchan a mí.
No, o sea, te escuchamos re bien a vos, pero nosotros estamos en el estudio nuevo, entonces estamos con esas fallas. Ah,
no te preocupes, bueno. Maxi. ¿Nos escuchás algo más o menos?
Los escucho.
Bien.
Están como en el más allá.
Bueno, no, a ver, Maxi. Como no nos vemos, esto va a ser como jugar al truco con la luz apagada, ¿no? Así que vamos a pegarnos un aviso con la voz, ¿eh? Si haces un quiebre de voz, sabemos que algún inconveniente hay. Maxi, como el lunes pasado le contábamos a Maya y a todos los oyentes, bueno, te invitamos aquí a que nos compartas un poco de tu arte, de tu buena música, y también en este tiempo de cuaresma que... ¿Qué va surgiendo en tu corazón, Maxi? ¿Eh? A ver, de eso vamos a hablar un poquito.
Bueno, gracias, Néstor, gracias. Realmente, como siempre, agradezco mucho esta posibilidad de estar acá. Sabes que me encanta estar acá con todos, con ustedes y con vos, con Maya y con todos estos oyentes de Radio María, que siempre son tan cariñosos. El otro día estuve un ratito y después me fui con un montón de cosas lindas y cosas que me habían regalado. Así que, bueno, más que agradecido.
Qué lindo. Lo bueno es que no te aporteñaste todavía, ¿eh? La seguís manteniendo, la región.
Bueno, un poco sí, me he aporteñado. Ya hace 10 años que estoy acá. Pero bueno, sí.
Pero no, tonada... no se nota, ¿eh?
Ah, bueno, no sé. A ver, conserva un poco.
Igual, Maxi, no está mal, ¿eh? Porque es el lugar donde vivís. ¿En qué claro. notas, por ejemplo, que te has convertido ya en un ciudadano más allí de la ciudad de Buenos Aires?
Y mirá, la verdad es que estoy muy agradecido. Hace ya 10 años que vivo acá y conozco gente tan buena en Buenos Aires que me siento muy agradecido. Aunque no puedo negarle mi raíz cordobesa tan serrana que la tengo ahí. No la puedo negar y no la quiero negar. Aparte porque me encanta. Y sí. Cuando puedo me hago una escapadita y a mis pagos y soy feliz. De hecho estuve, bueno, la otra vez salí de allá, detrás de la sierra, que estuve ahí con claro. mi padre en la casa.
Vos andás como buen cordobés, no solamente de la capital, del interior, sin documento, ¿no? Porque el acento ya te
claro,
dicen...
Claro, por eso, como la canción de Rodrigo.
Claro, Maxi, te deben decir, vos sos cordobés, ¿no? Así te miran con un ojo y escuchándote bien y te lo dicen en la cara.
Tal cual, sí, acá como Rodrigo, realmente. Aparte, a mí me gusta porque acá en Buenos Aires te dicen que sos cordobés nomás, pero en Córdoba me dicen que soy de transerrano.
Claro,
nota
tal
mucho
cual.
La diferencia.
Claro. Sí. Pero bueno. En el programa anterior, en el Pan Nuestro, estuvo José Luis Serrano, el personaje de Doña Jovita, el actor que encarna. Así que me parece que los transerranos están copando Radio María. Maxi, bueno, a ver, nos metemos de lleno en el anuncio del día de hoy. Me parece que lo primero que vamos a hacer, Maxi, es que nos compartas algún tema musical, ¿no? De lo que has compuesto, ¿por qué elegiste esto?
Bueno, cómo no. Yo vuelvo a hacer la aclaración como dice la abuela Doña Jovita, los escucho de más allá, como dice así, así que por ahí los entiendo, a veces no, pero estoy ahí viendo que tenemos algo, así que, pero sí, vamos, si querés, Néstor, Maya, los invito a ustedes y a todos los oyentes, sobre todo, a escuchar una canción que creo que nos va a servir mucho para estos primeros días de cuaresma que estamos empezando, que son días muy lindos y a la vez que hay que empezarlos como con mucho ánimo, mucha fuerza. La canción se llama Todo lo puedo en Jesús y bueno, los invito a escucharlos.
Ahí va.
En tus manos estoy. En tus manos, mi Dios, como un niño que camina confiado, de mi padre amarrado, yo voy. tú me llevas contigo y en tus brazos me abrigo. Tu sonrisa es el sol en invierno que derrite el hielo de mi interior. Solo en ti, Señor, mi corazón encuentra paz. Con tu dulce voz se calma la tormenta y hay libertad. Y aunque pase por oscuros quebrantos, por la noche en este valle de llanto,
estoy en modo, en mood fan.
Sí, eso le vamos a contar a todos los oyentes, querido Maxi. Estamos cantando y metiéndonos con esta... Sinceramente, no te vamos a decir gracias a vos, Maxi. Le vamos a decir gracias a Dios, ¿no? Que te da este don, y a tus músicos también, a quienes te ayudan seguramente en la composición. Porque estamos en tiempo de cuaresma.
Y él,
este es el tiempo
parte,
propicio.
Claro, y aparte a él también gracias, porque en esa libertad que Dios le da... accede, digamos, y le dice que sí.
Eso, por ese sí, por ese fiat. Maxi, te escuchamos, dale, metele.
Bueno, muchas gracias, Maya, gracias, Néstor. La verdad que gracias, de verdad, me honra mucho con lo que están diciendo y me pone muy contento que les guste la canción. Es una canción que está inspirada, la que acabamos de escuchar, en San Pablo, principalmente, ¿no? Cuando... dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es una canción que tiene está parafraseando en el estribillo a el Salve, ¿no? Sobre todo en esa parte que dice en este valle de lágrimas, ¿no?
Sí.
Y una, curiosamente, cuando era chico, me acuerdo, cuando por ahí mi tía abuela me enseñaba los rezos y me enseñaba el Salve, era una parte que me parecía muy fea, porque decías, qué tétrico esto.
De verdad, tan...
Igual, Maxi, ¿no? Igual, igual.
En esta parte, tan triste. Y la verdad es que lo veía como un poco pesimista cuando era chico, pero con los años y con el camino, he encontrado tanta esperanza, ¿no? Esa sabiduría de esos rezos antiguos, ¿no? Que tienen esa sabiduría del Espíritu Santo, que realmente, ¿no? Estamos en el valle y vamos a la montaña. Y esto me encanta, ¿no? Estamos caminando, peregrinando a la montaña. Y yo vengo de un valle, el Valle Tras la Sierra, y es hermoso. Aparte, son lindos los valles. Sí. Pero son más lindos todavía cuando uno los ve desde arriba. Cuando uno los ve desde el valle, se ve la montaña y se ve lindo, pero cuando uno va llegando tras la sierra y ve el valle, ahí decís, ¡ah, qué cosa más bonita! Y lo mismo pasa con la vida, ¿no? Cuando pasamos la vida, se ve más linda a veces. Cuando vamos caminando el valle, y este valle de lágrimas, como dice el Salve, se pone a veces medio feo, pero cuando lo pasamos y miramos para atrás, decimos... Era lindo, estaba Dios ahí, ¿no?
Sí.
Esto me hace acordar hace un tiempo, cuando era chico, fuimos al laberinto de los cocos, creo que era ahí. Sí. Y llevaron un laberinto y nos pusieron un laberinto de ligustro. Fue muy divertido, andábamos todos.
En el verano también estuve con mis hijos y mi mujer, y mi esposa, mi familia, en un laberinto. Linda experiencia, Maxi.
Son muy lindos, me metieron ahí, me acuerdo que nos metieron ahí los chicos, andábamos todos corriendo por ahí, un rato fue divertido, un rato ya medio que nos cansamos porque no nos perdimos, hasta que llegó un punto que ya no podíamos salir con un par, ¿viste? Entonces vino, me acuerdo, uno de ahí del parque, del laberinto, y se subió arriba, era como una torre, no sé qué, y de la torre me iba indicando, yo era uno de los últimos que salió del laberinto, no podía salir. Entonces de la torre me iba indicando, ¿no? Cómo salir. Y bueno, y me acuerdo cuando tengo ese pensamiento, ¿no? Que te quedan cuando sos chico, que me acuerdo que él me hacía caminar por un lado, yo estaba seguro que por ahí ya había pasado y que por ahí no. Y él me decía, y yo estaba seguro, y bueno, y decía, anda, y yo me había porfiado, yo no quería, anda para allá, y bueno, y realmente salí, él estaba de arriba viendo todo, ¿no? Y era más fácil. Este ejemplo tan sencillo y tan básico, como esto de que el que ve de arriba la ve más claro que está abajo. Sí. Es lo que nos pasa con los santos, ¿no? Los santos han tenido esa claridad de poder ver la cosa de más de arriba, ni hablar hoy en día, ¿no? Que están junto al Señor. Pero también el santo, la santa, tienen esa posibilidad, ¿no? Como el Señor les da esta... Lo que es Pablo VI, en una carta muy bonita, habla de la profecía en la mirada, ¿no? Dice, la iglesia necesita fuego en el corazón, palabra en los labios y profecía en la mirada. Fíjense qué lindo, ¿no? Esto de Pablo VI. Y me gustó porque la profecía suena como tendría que ser en los labios, ¿no? De la palabra profética, pero no, qué lindo poder tener profecía en la mirada, poder... mirar más allá, poder mirar esperanzadoramente, poder mirar el laberinto desde arriba, poder mirar el valle desde el monte, ¿no?
Y a lo Pablo Martínez, Maxi, ver la trama desde atrás.
Exactamente, bueno, esa es una imagen tan bonita, ¿no? La de la trama. Y me parece que un poco la cuaresma también nos invita a esto, ¿no? Nosotros ya tenemos el diario el lunes, ya sabemos lo que pasó después de ese Viernes Santo. Nosotros, como dice Nicky Gamble, estamos en una mejor condición que los apóstoles. Ya
sí.
Sabemos que Jesús resucitó. Y estamos viviendo esta cuaresma, acompañando al Señor, preparándonos para acompañar al Señor. Pero lo cierto es que Jesús ya resucitó. Ya la cruz es un recordatorio de lo que Él ya hizo, y Él venció a la muerte. Lo que pasa es que nosotros todavía estamos en el valle. Y todavía estamos llamados a peregrinar hacia la montaña, ¿no? Por eso creo que la cuaresma es una linda oportunidad que la iglesia nos da, que el Señor, que la iglesia nos invita, ¿no? Que el Señor nos da a poder tratar de tener esta mirada profética, ¿no? Esta profecía en la mirada, como dice el Papa Pablo VI, como dice San Pablo VI. Tratar de mirar como mira Dios. Tratar de mirar como mira el Señor. Y no solo la vida, sino también, justamente, como decía Néstor, la trama, ¿no? Lo que te toca vivir, lo que vas caminando, lo que vas andando. Tenemos muy metido, esto lo digo siempre, tenemos muy metido en los huesos esto de esta mirada de Hollywood, ¿no? Es como que, no sé, justo termina todo cuando el chico va hasta el aeropuerto y frena el avión, y entonces la chica se baja del avión y se dan un beso y termina la película los dos besándose. Y en realidad ahí empieza la película. La película de la realidad empieza ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos volvemos el avión? ¿Y qué pasó? Y tenés que pagar una multa porque te bajaste el avión. ¿Y ahora qué haces? Ya habías despachado las valijas. ¿Y ahora cómo te conseguís las valijas que te habías despachado? Hay un montón de cosas. Y ahora nos volvimos y no tenía la ropa. Y empieza el día a día ni a hablar si esa pareja después se casa. Y hay todo un montón de cosas que la vida se entreteje con muy poquito de Hollywood. Y en esa trama, muchas veces caemos en la tentación de poder enceguecernos con el laberinto, ¿no? Y no saber que hay alguien de arriba que te está diciendo, che, por ahí no, por ahí no. Por eso es tan importante ponernos en las manos de Dios. En esta canción que escuchábamos recién, yo me gustaba mucho esta imagen, ¿no? Del hijo que va de las manos, ¿no? En tus manos estoy, en tus manos yo voy, como un niño que camina amarrado de su padre, o algo así, si la letra yo no me acuerdo bien, pero algo así dice. Pero los nenes son eso, ese es el ejemplo de los niños, ¿no? Van agarrados de la mano del niño, del papá y de la mamá, y se dejan ir, se dejan llevar. No son porfiados. Bueno, acá para que algunos sí, pero en general no.
Depende del caso.
Depende del caso, ¿no? Pero con Dios a veces nos cuesta dejarnos llevar. Algunos más que otros, a mí me cuesta bastante.
Y más que nada también por el control que uno por ahí quiere tener. Justamente ayer estábamos en un encuentro de ingresantes y el sacerdote, el fraile, nos contaba sobre Abraham. Y dice que Abraham le quería ayudar, digamos, a la promesa que Dios le había prometido. Y Dios no se deja ayudar, digamos, porque Él conoce todo, Él sabe todo, cada paso, en qué momento y demás. Pero uno, como por ahí entra en la inquietud y en la desesperanza o la falta de confianza y demás, como que, che, ¿y será por acá? Y dale, ¿y esto por allá? ¿Y cómo? Entonces, también se relaciona con esto que vos contás.
Absolutamente, Maya. Mira, un gran ejemplo de esto es el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Fíjate, así como un punteo algunas cositas de la vida del Papa Juan Pablo. A los 7 años, siendo un niñito de 7 años, perdió a su mamá. Uh-huh. A los 9 añitos, perdió a su hermano. A los 11 años, pierde a su papá. O sea, a los 11 años él ya era un huérfano, sin claro. Papá, sin mamá, no tenían un hermanito. Y uno desde el laberinto puede decir, hey, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasa con Dios? ¿Cómo puede permitir Dios? Pero Dios, que está de arriba, te dice, tranquilo, yo estoy viendo esto. Tranquilo, que ya viene la cosa buena. Mm. Fíjate, se mete en el seminario, en un país que entra en guerra, que prácticamente deja de existir, Polonia. Sí. Como no podía estudiar, hacía contraturno, tuvo que trabajar en una mina para poder estudiar. Estudiaba en la clandestinidad. Se ordena sacerdote y viene un régimen comunista que prohíbe cualquier culto que tenga que ver con el catolicismo. Y él puede seguramente haber dicho, ¿cómo puede ser? ¿Por qué, Señor? O sea, o uno podría decir, ¿por qué, Señor? Si yo he estado al lado tuyo, ¿por qué? O sea, me ordené, déjame. Pero Dios tenía un plan, Dios estaba viendo de arriba del laberinto, estaba viendo desde arriba, ¿no? Lo nombran papa. Y empieza con un periodo espectacular de llenar estadios, da discursos en la ONU, viajes. Y a los 3 años, en la plaza de San Pedro, en su lugar, recibe un balazo, ¿no? Y casi que lo mata.
Terrible.
Y uno, desde adentro del laberinto, podría decir, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser adentro de la plaza? No podés. Dios, ¿dónde estás? Pero Dios, desde arriba, te dice, para, tranquilo, que yo estoy viendo. cuando es, bueno, sabemos lo que pasó, pero después se enferma de Parkinson y ya siendo un anciano podemos recordarnos lo que era su vida, ¿no? Pobrecito, que ni siquiera podía sonreír porque el Parkinson ni siquiera le permitía sonreír, ¿no? Y terminó muriendo. Y uno, desde la ignorancia del ser humano, podría decir, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si yo hubiese sido Dios, hubiese hecho las cosas distintas, ¿no? No lo hubiese privado del papá, no lo hubiera privado de la mamá, no hubiese hecho las cosas difíciles, distintas en su cuando él se estudió para ser sacerdote, ¿no? Bueno, tantas cosas distintas, ¿no? Gracias a Dios, yo no soy Dios.
Tal cual.
Y Dios, las
Dios,
cosas
Dios sabe más, Maxi, ¿no? Dios sabe desde una sabiduría que supera la sabiduría humana largamente. Lo dice la palabra de Dios, Maxi.
Absolutamente. Absolutamente. Y con esto yo no creo que Dios es un misterio el sufrimiento, ¿no? Y frente a esto, el misterio a veces solamente nos queda guardar silencio. No sabemos bien por qué existen los niños huérfanos, por ejemplo. Lo que sí sabemos es que Dios, con estas cosas feas y tristes, puede hacer maravillas. Sabemos que Dios, desde arriba del laberinto, puede guiarte para salir de ese laberinto. Y fíjate vos, era necesario que Juan Pablo supiera y sintiera en carne propia la opresión, ¿no?, de los distintos regímenes en donde él estuvo, para poder luchar por la libertad como él luchó. Era necesario que él recibiera un balazo para que todos podamos observar y aprender del ejemplo del perdón. Para poder luchar por la libertad como él luchó. Era necesario que él recibiera un balazo para que todos podamos observar y aprender del ejemplo del perdón. Era necesario que él trabajara, por ejemplo, en una mina, o que trabajara contraturno de noche, para que él pudiera trabajar después como papa y luchar por los derechos del trabajador y poder entender lo que significa el trabajo digno y el trabajo de un obrero en la mina, por ejemplo. Era necesario que él llegara a ser anciano y llegara a estar enfermo, tal vez, para poder dignificar y poder, que podamos aprender de los ancianos y aprender de las personas que están enfermas y poder contemplar también la santidad de quien ni siquiera puede ni siquiera sonreír. No sabemos bien, pero sí sabemos que el de arriba está viendo el laberinto y sabemos que estando en las manos de Dios todo cobra sentido, ¿no?
Sí, es el de entregarse, digamos, y dejarlo todo en sus manos. Porque, bueno, todo lo podemos en Jesús. El tema es que nosotros, estando en el laberinto, vemos lo que tenemos enfrente, alrededor, y lo que nos pasó, digamos. No estamos viendo todavía por dónde vamos a ir, a dónde nos quiere llevar, cuál es la salida del laberinto. Mientras tanto, estamos en el Valle de Lágrimas, y transitando y peregrinando.
Sí. Les puedo contar la experiencia que tuve en las vacaciones junto a la familia, que dijimos ir a un laberinto.
Por favor,
nos metimos, yo llegué último porque, bueno, iba con el bebé y demás. Y el que llegó primero fue el que pensábamos que iba a llegar último. Y me dice mi mujer, en un momento él admitió que estaba perdido. Entonces después le pregunto a mi hijo, ¿cómo es que saliste? Busqué una salida. ¿Pero estabas perdido? Sí. Pero fui, busqué. Y esto que vos dijiste, Maxi, que desechaste, esa piedra angular, ese recoveco que decís por acá no, en realidad por ahí sí, Maxi. Y encontró la salida allí y llegó primero. Me parece que... Y después nos guió al resto, ¿no? Maxi, a veces los laberintos tienen estas cosas, ¿no? Y Dios tiene estas cosas. Te dice, por ahí... Y, no, pero ¿cómo voy a ir por allí? Por la cruz, metele, por la cruz, por acá, vas a sentir dolor, te puede ir mal. Pero no, y es por ahí, Maxi.
Absolutamente. A mí me da la impresión, y no sé, esto es una impresión personal, ¿no? Pero que a veces en esta cosa, creer que uno la tiene clara es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Por, el Papa Francisco dice, no vamos a llevar cada sorpresa cuando lleguemos al cielo. Y yo creo que sí, porque muchas veces, a veces creemos que la tenemos re clara y qué sé yo, pero guarda, que por ahí los que el tenerla clara te hace ser más durito a la hora de que alguien te guíe y te diga por allá, por allá, por allá, ¿no?
Que se nos dificulta dejarnos guiar, sí.
Alguien que la tuvo clara realmente.
A ver.
Y que se dejó llevar mucho también con esto es justamente el propio San Pablo, ¿no? Él quisiera leer acá en Romanos capítulo 8, sí, en el versículo 28, dice una frase que es maravillosa, y dice, sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. En efecto, fíjate, esto es maravilloso, ¿no? Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. O sea, para el que sabe que está en las manos de Dios, todo es bueno, todo es para bien. Eso es. Pero uno lo puede incluso pensar y hacer un ejercicio. Yo he conocido hombres y mujeres santas que me doy cuenta que saben capitalizar todo, lo bueno y lo malo, para la santidad. O sea, tanto lo bueno como lo malo lo capitalizan para la... Perdón que use este término tan capitalista. Pero lo capitalizan para la santidad. Y es admirable realmente. Dice, en efecto, dice San Pablo, ¿no? En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Bueno, ahí es maravilloso, ¿no?
Yo añadiría acá, Josué 1.5 dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Qué lindo.
Eso también va unido a lo que decís vos.
Me encanta.
Igual, no sé, pero de experiencia propia, es como que yo le digo a mi acompañante, o sea, es que, no sé, me siento re flaqueada en fe, por lo que me pasa, por lo que estoy transitando y demás, y me dice, pero vos lo seguís buscando, entonces fe no te falta, me dice, y eso para mí es importante. En los momentos de desolación no hay que dejar de rezar, es el pilar, es el cimiento.
Tal cual, no, totalmente, más que nunca. A mí me pasó una experiencia muy
obvio.
Me va a hacer quedar mal. En realidad todas las experiencias que cuento acá me van a quedar mal, pero creo que enseñan. Creo que ayudan. Hace un tiempo que misionábamos en un barrio de emergencia de Córdoba, ¿no? Y por una razón solo quedaba yo y tenía que ir a tal hora a buscar a unas personas ahí, para de ahí nos íbamos hacíamos un viaje con estas personas. Y bueno, por X razón tenía que ser yo, no podía ir otra persona, de los misioneros solo podía ir yo, y era bastante contramano mío, significaba en ese momento bastante, un ofrecimiento de mi parte. Uh-huh. La cuestión es que voy, me tenía que tomar dos colectivos, en Córdoba, me acuerdo, el E5 era uno, en Plaza ahí, España, me pongo en Plaza España, y ese colectivo en ese momento que yo lo tomaba, estoy hablando hace como 15 años atrás,
sí,
o más,
bastante, claro,
demoraba una eternidad.
Como siempre.
Claro. Quedaste
una eternidad,
un esqueleto esperando el colectivo.
Bueno, sí, era la otra venía el señor y el colectivo L5 era como las cosas más esperadas de todo. Estaba ahí esperándolo el colectivo y no venía de repente. Como a unos 30 metros míos, veo que viene una persona no vidente, un ciego, y se pone ahí en el colectivo, en una parada del colectivo. Y yo me estaba yendo a misionar, digamos, con pocas ganas, rezongando, me estaba yendo a misionar, y veo que está este ciego, esta persona no vidente, acá esperando el colectivo, y digo, che, le tengo que ayudar. Pero si me voy y viene el colectivo, ¿qué hago? Bueno, ¿qué? Me voy. Claro, camino
ojalá,
30.
Ojalá que demore más.
Claro.
Camino 30 metros, le digo a esta persona, le digo, ¿qué estás esperando? Y me dice el número, ¿no? No me acuerdo cuál era el número. Digo, bueno, yo estoy allá, cualquier cosa, si yo vengo, te vengo a avisar y te ayudo. Entonces me voy a la parada del L5, estoy diciendo 30 metros, capaz que eran 50 metros, era lejito, ¿no? Era que tenía que caminar, correr unos metros. Cuando estoy en la parada mía, de mi colectivo, veo que efectivamente viene el colectivo de él. Entonces voy corriendo hasta la parada de él, le digo, ahí viene el colectivo. Y él me dice, me ayuda a subir, y digo, ay, ¿por qué me pones esta prueba, señor?
Un retruco, digamos.
Claro, claro.
Por supuesto, es lo que más necesitaba en este momento. Bueno, lo agarro de las manos, freno el colectivo, viene, y cuando lo subo, obviamente saben lo que pasó. Pasa por detrás de ese colectivo.
Y viste el otro pasar, claro, el tan esperado colectivo tuyo.
L5, y yo, obviamente, ahí, bueno, hice todas mis alabanzas al cielo y a todos los santos y todo. Y me quedé ahí como una hora más, esperando, y bueno, nada.
Ah, se te pasó.
Claro, se le pasó el colectivo.
Ah, no, no podías correr.
El eterno. Ah. El eterno. No, tuviste que perder el segundo de esos.
Perdí una hora más. Llegué tardísimo, sin entender, y la verdad, era como una hora que tenía que tomar el colectivo. Bueno, en esa hora yo venía cuestionándome firmemente, así, señor, ¿por qué haces esto? Si yo estoy yendo a ayudarte, tirarme un centro, por favor, te lo pido, ¿por qué? ¿Qué onda? Bueno, enojado, ¿no?
Y, sí, obvio.
Bueno, la cuestión es que llego al barrio, y a 300 metros antes de llegar al barrio, veo que estaciona fuerte un remis, y se escuchan disparos, y ahí nomás viene la policía, y se armó un tiroteo tremendo. Yo me pude guarecer en un costado ahí. Ajá. Y no pasó nada, no llegó a mayores, gracias a Dios, por el señor este que habían terminado robando y no sé qué, pero no pasó más que eso, pero hubo una balacera muy grande de muchos patrulleros, y bueno, mucho problema hubo. Y más allá de la tristeza de tener que contar esto que pasó y lamentablemente sigue pasando en Argentina, de la violencia y todo esto, lo cierto es que yo tuve una certeza en ese momento, que si no hubiese sido por esta persona evidente, yo hubiese estado dentro del barrio en ese momento, y no sé qué hubiese pasado. De modo tal que me salvó la vida esta persona que ni me conoce ni nada, ¿no? A veces Dios obra de maneras misteriosas, y yo tengo la certeza que ese día Dios obró. Y a pesar de mí, porque soy, viste, testarudo y terminé enojado.
Dijo, hacía falta que perdiera ese colectivo, y que por allí Maxi tuviera algunos pensamientos que no son muy santos. Pero Dios tenía preparado más.
Y sí, hablando en serio, Dios desde arriba del...
Sí, eso pensaba.
Del laberinto ve todo, ¿no? Entonces... Y me encantaría decirle eso, si alguien está escuchando la radio en este momento. No pierdas la confianza. Aun cuando parezca que las cosas no salen, aun cuando parezca que te estás llevando por un lado donde no hay salida, si estás en las manos de Dios, y te diría, es lo único que tenés que preocuparte, tener la certeza de que estás en las manos de Dios.
Maxi,
si estás en las manos de... Sí.
Maxi, ¿sabes qué? Una emoción que nos viene con Maya. ¿Te parece que esto que estás diciendo, ¿no? Que te aseguro, vos sabés que la radio, esta es la radio de la madre, Radio María, se escucha en toda la Argentina. No sé, pero te aseguro que más de 10, de 20, de 30, de 100, de 1000 personas a lo mejor están diciendo, yo quiero hacer eso. Yo siento que esto es lo que el Señor me está hablando en este tiempo de Cuaresma. ¿Te parece que se lo pidamos a Jesús y a una parte del Señor que para nosotros es una expresión tan bonita, que es el corazón de Jesús, ¿no? El centro de Jesús. ¿Te parece que se lo pidamos a Él?
Sí, por favor, sí, me encanta.
Bueno, vamos.
Confío en vos, corazón en Belén. Confío en vos, corazón de mi rey. Confío en vos, corazón en la cruz. Confío en vos, corazón en Getsemaní. Como tanto amor pudo estar en un solo latir, como tanto amor solo para mí. vos, corazón en Belén. Confío en vos, corazón de mi rey. Confío en vos, corazón en la cruz. Confío en vos, corazón en Getsemaní. Como tanto amor pudo estar en un solo latir, como tanto amor solo para mí, como tanto amor pudo estar en un solo latir, como tanto amor solo para mí. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, aquí estoy junto a ti.
Y tu circunstancia. Esta canción es genial. No, es que vos estás así, meditando, y te pones esta canción, o todo lo puedo en Jesús, y decís, ya está, Dios me está respondiendo acá.
Maya, Maya, Maxi, vos sabés que Maya gusta también de este tipo de música, y como siempre decimos, son canciones que nos permiten entrar en oración, entrar en contacto directo con el Señor. Maxi, a ver, gracias por dejarte estrujir por el Señor, Maxi, y a vos y a tantos artistas que ponen el corazón, como el Señor que ha puesto su corazón a disposición de la humanidad, ponen el corazón a disposición de, por ejemplo, nosotros, en este tiempo de la historia.
100%.
Mira, sigue cantando.
Sigue cantando, que sí.
Qué grande, así, da gusto, así. Bueno, no, gracias. No es nada, es poco, relativamente muy poco lo que uno hace, y es así, una alegría, es más lo que uno recibe que lo que hace, la verdad, así que feliz, 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 gracias.
Qué lindo. Acá hay, bueno, yo le decía a Néstor hace un rato que por ahí me pongo a pensar cómo conocí a tal artista, con qué canción. Y me acuerdo que a toda mi 100% la conocí en un retiro de Pascua en 2017 en Winca Renancó. ¿Te suena? Winca Renancó. Es de Córdoba, sur de Córdoba.
Sí, claro.
Después
claro
estuvimos ahí de espectadores en el regional.
Sí.
Dios es algo, de Río Cuarto.
Claro, ¿eh? Sí. No, el regional fue.
Regional juvenil.
Osario. San Francisco, ¿no? Ese fue el nacional.
Ah, San Francisco, sí.
Bien,
espectacular.
Mira. Y acá, bueno, hablando de esto, de cómo te vamos conociendo, dice un oyente, Fabi de Virasoro, Corrientes. Qué alegría, Maxi. Lo conocí el año pasado en Virasoro, Corrientes. Le hice de Uber. Impresionante la humildad y el talento de este chico. Saludos.
Mirá qué lindo. Ah, mandar un abrazo. Qué grande. Una genia.
Emilia. Y Emilia por acá dice, gracias por el mensaje que acaban de dar, ¿no? Este mensaje que llegó justamente antes de que fuéramos a este tema dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Es lo que decíamos, Maxi, ¿no? A ver, somos instrumentos, ¿eh? Estamos escuchando a vos, tomaste la palabra, te inspiraste en San Pablo, nos contaste también la historia de San Juan Pablo II, esta historia que tiene muchos contrapuntos, ¿no? Parecía, él solía decir, pues es que hace muchos años aquí en Radio María lo escuchábamos mucho a Juan Pablo II siendo papa, ¿eh? El amor siempre vence, aun cuando parezca que es imposible. Hay veces que es como una película y decís, no, no, acá no. Habrá que esperar mucho tiempo, años, décadas, siglos, para que el amor venza. Y el amor siempre vence, Maxi. Es así. No se hace tardar el amor, Maxi.
Totalmente, tal cual. Solo el amor vencerá al mundo, ¿no? Como se dice.
Ay, me parece que lo perdimos. Sí, Maxi, ¿estás por allí?
Acá estoy. Ah,
ahora sí. Perdón. Nos decías.
No, decía que sí, que es así. O sea, Dios es amor. Y esa es la forma más completa de poder simplificar a Dios. Es amor, lo dice San Juan, ¿no? Entonces, el amor vence y él ya venció. Y como decíamos hace un rato, ya tenemos el diario el lunes. Estamos en mejor condiciones. Y si algo nos enseña la cruz, o hay varias cosas que nos enseña la cruz, una de las cosas es que todo termina bien. Y no sé si, no, esto no es para tener una mirada naif, ¿no? Aniñada, de que todo va a ir bien, o una esperanza cortita como de tener buenas expectativas de vida. No. Todo va a terminar bien, porque en Cristo lo que viene es lo que vale, ¿sí? Lo mejor está por venir, como dice esta frase, ¿no? Pero es así. Y hay una frase que me gusta mucho también, es que dice que cuando vos pones todas las cosas en las manos de Dios, vas a ver las manos de Dios en todas las cosas. Y muchas veces, si no lo vemos a Dios en nuestra vida, en el día a día, si nos parece que está en silencio, si nos parece que está callado, como nos puede parecer también que pase eso, a veces puede ser que es porque nos está faltando justamente entregarle las cosas a Dios, simplemente entregárselas. Como dice por ahí también, dárselas a Dios y dejar simplemente que Dios sea Dios. Como encargarse, dejarle a Él la responsabilidad.
¿Y cómo cuesta, no? Porque uno acá humanamente ilimitado siempre está con el control encima.
Sí, me hicieron recordar una anécdota.
A ver.
Vos sabés, Maxi, que el patrono aquí de Córdoba es San Jerónimo, ¿no? Que es además un santo vinculado a la palabra de Dios, porque es el que tradujo la Biblia al latín, la conocida Vulgata. Y se cuenta que en algún momento San Jerónimo, después de toda su obra, de todo su trabajo, entregó su vida allí. Se encontró con alguien que parece era Jesús, y le dice a Jerónimo se da cuenta, y Jesús le dice, bueno, ¿has dado todo, Jerónimo? Creo que sí, dice Jerónimo. No, Jerónimo, te faltó algo. ¿Qué? Dice Jerónimo. Y te falta esta parte oculta, ¿no? Esta confianza extrema, tus pecados, tus necesidades, tus ansiedades, esa parte que a veces entregamos último, Maxi.
Sí. Y es lo que pasa, ¿no? A todos nos gusta hablar de las cosas lindas que uno tiene, le gusta. Es feo, da vergüenza a veces mostrar las cosas que uno no está preparado, ¿no? Es como, viste, cuando sos chico, te dicen las madres, me acuerdo, ponete medias sanas por las dudas que te pase algo, ¿no? No, esas cosas que tenías que sacarte de zapatillas y tener las medias sucias, las medias rotas. Que no nos gusta mostrar las partes feas nuestras y tampoco, mucho menos, entregárselas a Dios. Y más cuando tenemos los santos, tienen esto, volviendo a lo que decía San Pablo VI, justamente, de tener profecía en la mirada, podés ver a Dios en su magnitud también, porque nosotros lo están viendo de como más claramente, ¿no? La belleza, la pureza de las manos de Dios, y seguramente es más fuerte el contraste entre nuestro pecado y la pureza de las manos de Dios. Así todo, el Señor nos pide y nos muestra con su vida, ¿no? Que Él, siendo puro, siendo santo, se hizo hombre. Y se hizo hombre para abrazar nuestros pecados, para abrazar nuestras partes más oscuras, más ocultas, ¿no? Y en esto, a mí me parece que hay dos extremos, ¿no? Por un lado está el pare de sufrir, ¿no? Que no me gusta nada, la verdad. Como que seguir a Dios es, se te acaban todos los problemas y está todo bien y que no sufrís más nada. Y
magia pura.
Bueno, eso es magia pura, eso no es verdad, ¿sí? cuando lees la vida de los santos, la verdad es que no nos cuentan de eso. No cuentan,
sería nuestro estilo.
Claro, no. San Pablo, justamente San Pablo, cuántas cosas le pasaron siendo Pablo. ¿Qué no le pasó a este hombre? Lo apedrearon, se le hundió el barco, casi se termina ahogado. Fue perseguido por los religiosos de la época, lo terminaron. ¿Qué no le pasó a San Pedro, al propio Jesús? Bueno, ni hablar, recién hablábamos de San Juan Pablo II, que fue Papa, ¿no? Entonces, ese para de sufrir, como diciendo, si seguís a Dios no vas a tener problemas, eso es mentira. Pero en el otro extremo, está otro extremo que es como que si sufrís sos más santo, ¿no? Y eso tampoco es, el Señor no quiere que sufra. O sea, Él ha sufrido y Él ha cargado con el dolor para que vos no sufras y no tengas ese dolor. A veces el Señor, como convierte algún dolor en una cruz y la santifica y la glorifica y la purifica y hace que eso sea un regalo, ¿no?
Sí.
Como la Madre Teresa hablaba de el don de la pobreza, ¿no? Como la pobreza es como un don, o el don del sufrimiento. ¡Wow! Tener esa mirada es como tremenda. Pero cuidado también con andar buscando sufrir para ser más santo. No, eso no es...
Claro, como mortificándonos y de sacrificio en sacrificio.
Sí, en la humanidad se suele decir que es fue una corriente filosófica, el estoicismo, el estoico, ¿viste? El que busca mantenerse en el camino correcto y se aguanta todo sin chillar. Es más, a veces pareciera que busca esto y no está bien.
Totalmente. Y fíjate que los consejos para esta época de Cuaresma, ¿no? El ayuno, la oración y la limosna, ¿no? El poder ofrecer. Tiene que ver justamente con esto, el ayuno puntualmente, que por ahí podría estar a lo mejor más vinculado a esto, haciendo una mala interpretación del ayuno que nos propone la Iglesia. Tiene que ver justamente con poder tener el dominio, justamente con no sufrir, porque cuando uno tiene el dominio sobre uno mismo para poder ayudar a otro, nos dice la Biblia, hay más bendición en el que da que en el que recibe, ¿no? Entonces, poder ayudar a otro o poder ofrecer algo, decir, bueno, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho comer, soy muy glotón, ¿no? Me gusta mucho comer. Si yo en estos días podría comer menos lo que sea chocolate o carne o lo que sea, estoy seguro que le haría mucho mejor a mí que a otro, ¿no? No se trata de sufrir, al contrario, se trata de hacerme un bien para mí. Es muy fino, pero es muy importante, sí.
Hay un mensaje de vos, ¿eh? Hay mensajes.
Y después tenemos más mensajes.
Y hay más mensajes. Que compartir después. Con Maxi. A ver, compartimos el de vos.
Buenas tardes, Radio María. Néstor, buenas tardes, Maya. Feliz y bendecida semana para todos. Estoy escuchando el programa. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermosa la historia. Qué verdades. Qué acercarse a como la historia de Maxi. Que Dios le bendiga siempre. Les mando un abrazo grande, muchas bendiciones. Qué bueno es confiar en Dios y esperar en el Señor todas las cosas. Tenemos tanto que agradecer a Dios nuestro Señor. Les mando un abrazo, muchas bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Sara Malveira de San Javier, Misiones. Mi compañera Radio María. Abrazo. Chau, chau.
Qué dulce. Qué lindo. De Misiones. Mandamos saludos a
Misiones. Sí, para la Tierra Colorada. Y hay más mensajes, Maya,
sí,
¿no?
Diego de San Cristóbal, Santa Fe, dice: hola, Maya, Néstor y Maxi. Qué bueno escucharles y qué bella esta imagen nuestra en el laberinto y Dios de arriba. Gracias por lo que hacen.
Ahora, Maxi, nos vamos a quedar solamente con que es un Dios de arriba, ¿no? A veces,
No.
Y a veces lo tenés ahí al lado, Maxi.
Me encanta, sí.
Es a veces la torre de los laberintos es muy necesaria porque no solamente te marca un modelo, vos decís, quiero llegar ahí, sino que a veces, como dijiste, alguien desde ahí arriba te va ayudando. Pero a veces lo tenés al lado a Jesús. Jesús es el Dios de al lado, es el Dios cercano.
Está buenísimo esta observación que haces, y totalmente, no solo que es cercano, sino que a veces claro, es que necesitamos eso, Néstor, ¿viste? Yo necesito eso, yo necesito que de porfiado a veces de arriba no me alcanza, hace falta que baje Y no solo que esté al lado, sino que me suba en los hombros y me saque de a cococho.
Cuando estás tirado en el suelo y te,
con Maxi,
desde arriba te vinca, sí, sí. Ahora que estoy al lado te doy una mano, Maxi, más o menos así.
Te hace SOS con la luz, pero vos decís no, vení acá y tocame la tecla de la luz para que...
Bueno. Te dije que se te iba a pasar el colectivo, Maxi.
Tal cual, tal cual. Mirá. Pero bueno, que eso es lo que hizo con Jesús, ¿viste? Él mismo vino, bajó, ya venía hacía miles de años diciendo... Él mismo vino, bajó, se metió, te cargó. Y es lo que sigue haciendo, ¿no? Día a día. Así que sí, está buenísimo lo que decís, totalmente.
Karina dice, grande Maxi, queriendo escucharte, espero pronto vuelvas a Virasoro, ¿eh? Has dejado huellas ahí en la tierra correntina, en Gobernador Virasoro.
Un abrazo grande, Karina, gracias. Sí, sí, me encanta ir por allá, realmente muy lindo. Muy lindo.
También te saludan desde Mar del Plata. Dice Gabriel que es cierto, cuando dejo todo en manos de Dios, las cosas salen como Él quiere y salen bien. Y es uno de los propósitos de esta cuaresma, dice también. Sí. Te saludan desde Bariloche. ¿Desde dónde más? A ver, seguimos viendo por acá.
Sí, desde Bariloche también, ¿eh? Otra persona que está dejando sus saludos, Juliana, sí. Sí.
Tú sabes que esto que decía Gabriel me hacía pensar de algo que me acordé, un consejo que yo todavía no lo he podido implementar, pero la persona que me lo decía tenía mucho efecto, era muy efectivo, de anotar las cosas que uno le pedía a Dios y ir teniendo como un registro de esas cosas, porque una vez pide, pone, o te pongo en la mano esto y después te vas olvidando, entonces como que te queda la impresión como que Él no va obrando, pero claro. Si uno tuviera un registro de eso, te das cuenta con cosas muy concretas. Dios obra en lo concreto, con cosas concretas, y eso está buenísimo.
Aníbal, mira, nos está escuchando Aníbal desde la provincia de Santa Fe, dice un poco en tono de broma, ¿no? Dice, con todo lo que están diciendo, me siento tan poca cosa que me dan ganas de cambiar la radio. No, Aníbal, quédate acá.
No, Aníbal.
No te vas, no. Porque justamente, no es, volvemos a lo mismo, Maxi, no es el Dios de arriba, porque sí, a veces está allí, a veces nos da una mano con esa visual, o el que tenemos que estar tranquilo porque está Él en la trama, armando y acompañándonos, sino que es el Dios que está al lado nuestro, que además respeta, mirá, esto es una locura, Maxi, que respeta nuestra libertad, sabiendo lo caprichoso que somos, los metepata que somos, es increíble que haya un Dios así.
No, tal cual, porque aparte Él, como decíamos el otro día, ¿no? El Señor nos ha apartado, ¿sí? Y te aseguro, si estás escuchando en este momento la radio, es porque el Señor te está eligiendo para algo, y si te está eligiendo para algo, es porque está confiando en vos, está viendo en vos cosas que ni siquiera vos ves. Entonces, a veces, no confiar en uno es ponerse por encima de la opinión de Dios. Así que cuidado, porque si Dios confía en vos, es porque está viendo justamente cosas que vos no ves. Así que hay que, en esto, con humildad, vale creérsela un poquito. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, sí. Y acá también dicen, gracias Radio María, ese testimonio de Maxi me tocó el alma para dejar todos en manos del Tate a Dios. Así que bueno, sí, vamos.
Qué alegría, gloria a Dios.
Sí, nos vamos encaminando para, bueno, entrar un poco más en confianza y decir, esto va en las manos de Dios. Y también, con eso que le entregamos en un momento, que después decís, nos olvidamos, cuando dejamos, digamos, de estar preocupados por esa situación que le entregamos, pasan los días, y vos decís, mirá todo cómo se alineó. Y si miramos para atrás, vemos lo que pensábamos, lo que sentíamos en ese momento, como si fuera del valle, ¿no? Y después vemos todo lo que transitamos, lo que peregrinamos de esa situación de la vida que nos preocupaba, vemos que ahí Dios obró, porque si no, no hubiese salido de la forma en que salió, digamos.
Es que sí, está buenísima una frase de un famoso alpinista que dice, cuando uno empieza a caminar la montaña, tenés mucho ánimo, ¿no? Pero dice, mientras más llegás, llegando a la mitad de la montaña o más arriba, dice, tenés mil excusas para abandonar, pero solo una razón para seguir. Y no lo dice, pero es la cima de la montaña. ¿Cuál es la cima de la montaña? Bueno, es el amor de Dios, es nuestro motor, es lo que Él lo hizo por nosotros, es lo que Él hace por nosotros, es lo que Él confía y ve en nosotros. Entonces, hay que seguir. Estamos en la cuaresma, justamente la cuaresma nos da la posibilidad de resetearnos también, de prepararnos, de empezar con todo este año que va a estar espectacular y tenemos que meterle ánimo.
Maxi, vos sabés que en algún momento mencionaste, hablando de oraciones que nos vienen a veces desde hace tiempo, ¿no? El salve, ¿no? Esta oración, que es cierto, habla de un valle de lágrimas, habla de que somos los desterrados hijos de Eva, expresiones fuertes. Yo también cuando era niño la escuchaba y me generaba cierto ruido adentro. Pero también tiene una expresión muy bonita y te pediría que no nos olvidemos de ella, ¿no? Porque le habla a María y dice... María, sos vida, dulzura y esperanza para todos. Es una expresión muy bonita, muy, muy, muy poética, Maxi.
Es bellísima, totalmente. Esa oración es muy poderosa, es muy fuerte. Y me encanta porque esta mezcla, ¿no? De el valle de lágrimas, los desterrados de Eva, pero la esperanza, la vida, están metidas en el medio. Y ahí es como... donde cobra la razón la resurrección, ¿no? Como lo que el Señor nos enseñó, que no hay resurrección sin cruz y no hay cruz sin resurrección en el Señor. Así que, bueno.
Y por ahí nosotros también estamos como en este desierto, quizás aún cuando Él resucitó. Por más que Él ya haya resucitado, nosotros aún todavía nos cuesta correr la piedra y ver la luz, digamos. Entonces, por ahí también lleva un trabajo profundo el seguir transitando más allá de la Pascua y hasta que nos llegue a nosotros esa resurrección. Pero en ese transitar, bueno, no perder la fe tampoco.
Totalmente, al contrario, creo que la fe se fortalece. Y estamos en un tiempo de preparación, estamos en un tiempo de... donde está bueno tomar conciencia de dónde estamos, cómo venimos. El Señor nos recibe como estemos, como vengamos. No se trata de acá de que solo Dios no vino para los buenos, vino para todos, ¿no? Vino para los buenos y para los malos, y especialmente los que andamos por ahí medio chuecos, especialmente el Señor ha venido. Y es un tiempo de encuentro. El camino de la cuaresma en esencia es un camino de amor. Es un camino de poder encontrarnos con el amor de los amores, poder encontrarnos con el amigo que viene, que desea ardientemente dar su vida por mí, dar su vida por vos. Si eso no te da ganas de vivir, si eso no te da ganas de caminar, si eso no te da ganas de decir yo puedo, y bueno, fíjate porque no te estás encontrando con tu amigo.
Maxi, mira, nosotros estamos, vos lo sabés, ¿no? Estamos con grandes cambios por aquí, ¿eh? Cambios que a veces te generan cierto, a ver, te sacan de la comodidad, pero vamos hacia allá. Somos como el pueblo que ha salido de Egipto y ahora no queda más que desierto, pero vamos a la tierra prometida. Maxi, bendecida cuaresma, ¿eh? Gracias por ayudarnos a iniciar la cuaresma así. Esta es la primera semana de cuaresma, Maxi. Así está empezando esto. Es como cuando comenzaba el Mundial. ¿Te acordás de en Qatar? Y decíamos, che, esto recién empieza, vamos. Imagínate lo que va a ser esta cuaresma, lo que va a ser esta Semana Santa, lo que va a ser esta Pascua, Maxi.
Tal cual, y qué bien que nos hizo bajarnos un poco ahí el copete para empezar a trabajar, ¿no? Desde abajo, sí. De chiquito. Así que, sí, bueno, Santa Cuaresma y que sea una Santa Semana Santa para todos. Néstor, yo te agradezco de corazón a vos, Maya y a toda la familia de Radio María.
Muchísimas gracias, Maxi. Hermoso siempre tenerte siempre presente y esperemos encontrarnos acá en Córdoba también o en donde Dios quiera.
Por acá. Así sea, Dios quiera que sea allá en Córdoba.
Gracias, Maxi. Un abrazo bien grande.
¿Qué puedo yo traer que tú no me hayas regalado? Si canto es porque tú me diste voz, y aún así te traigo mi canción, mi corazón que por ti late.